Ya estamos aquí con don Sergio Lehmann, connotado economista, jefe del Banco de Sí. Además, es una constatación empírica de que el talento se hereda, porque yo tuve la oportunidad de trabajar con su hijo y también un tipo muy capaz. Mándele muchos saludos.
Muchas gracias.
Trabaja en Merrill Lynch.
¿Cómo con su hijo?
¿Con su hijo?
Pero sí, ¿cómo va a tener un hijo que trabaja?
Bueno.
¿Se ve más joven?
Sí, así es.
Efectivamente. ¿Cómo te va, Sergio? Oye, justamente hay alguien relacionado por ahí a esa institución que me aclara que tocó 0,7 el bono del Tesoro americano a 10 años. Efectivamente tocó en algún punto de la mañana, ahora está en 0,78. Este mundo está muy complicado, ¿no? Tenemos IPC alto en Chile, tasas muy bajas, coronavirus y todo el problema de la crisis social aquí en Chile. ¿Cómo te va, Sergio? Un bonito día para conversar, entre comillas.
Sí, muy complicado en realidad el escenario. Cuando a principio de año apostábamos que buena parte, digamos, del impulso, del leve impulso que vamos a tener este año, iba a estar asociado, digamos, al sector externo, se nos ha complicado bastante, digamos, el escenario con los efectos económicos del coronavirus. Todo apunta que vamos a tener un primer trimestre en el mundo bastante débil, muy malo, digamos. No se descarta recesión, digamos, en algunas economías de Europa. China probablemente va a tener un crecimiento sorprendentemente cerca a cero o negativo este primer trimestre. Recordemos que China está acostumbrado a crecer a tasas en torno a 6-7%. Bueno, este primer trimestre va a estar muy débil, pero, ¿no es cierto?, que aquí, tal vez viendo con cierto optimismo lo que puede ser en ir hacia adelante, uno debe ir a ver alguna recuperación hacia el segundo o tercer trimestre, entendiendo primero que los bancos centrales están bajando tasas de manera de ayudar a que la caída de la economía sea algo más moderada, y podría también ayudar a que el repunte sea algo mejor. Y segundo, porque probablemente para China también vamos a conocer algún tipo, digamos, de estímulo fiscal. Los chinos están acostumbrados a usar algún tipo, digamos, de combinación de política heterodoxa, digamos, es decir, combinando impulsos por el lado monetario, crediticio, fiscal. Pero hoy día, ciertamente, digamos, la preocupación está muy marcada. Y la preocupación respecto a los impactos que en definitiva puede generar el coronavirus todavía son inciertos, digamos, y ciertamente los mercados están recogiendo eso a partir de las caídas importantes que volvemos a ver en el día de hoy.
Uh-huh. Ahora, Sergio, ¿cómo estáis? Buenos días. La FED esta semana, bueno, puso o ellos hicieron su parte, digamos, dijeron bajamos 50 puntos base la tasa, que es una cosa que bastante sorpresiva, digamos, por lo menos las expectativas del mercado. Se preveía que algo así iba a suceder después del lunes, pero como se ha comentado varias veces ya esta semana, este es un problema que está afectando a la economía real. Entonces, ¿el impacto que pueden tener medidas de política monetaria es más bien limitado, o tú crees que no, que puede ser un buen incentivo, como tú decías, para que esto se recupere rápido?
A ver, las tasas ya estaban en niveles muy bajos,
además,
digamos,
además de eso, claro.
Por lo tanto, en realidad, el espacio de la política monetaria es bastante acotado. Es decir, hoy día, efectivamente, eso ocurre tanto, ¿no es cierto?, en el mundo emergente como en el mundo desarrollado. Las herramientas de política monetaria están bastante más limitadas respecto a lo que, a lo mejor, en el pasado vimos, particularmente, por ejemplo, en el caso de la crisis subprime. Aún así, uno podría prever, digamos, que de todas maneras genera, digamos, algún impacto positivo. Es decir, hay algún canal de transmisión. La tasa larga, ya se comentaba, digamos, hoy día, digamos, en Estados Unidos está en torno al 0,7, mínimo histórico, digamos. De hecho, es bastante por debajo de los mínimos que había alcanzado la crisis subprime.
¿Cuánto,
digamos,
estuvo la crisis subprime? ¿Te acuerdas tú?
Llegó tendo a 1,2, a 1,3, por ahí, digamos. Hoy día estamos en 0,7, digamos.
0,7,
y nuevamente también en terreno negativo las tasas de bonos a prácticamente todos los plazos en Europa, digamos, en Japón y también, digamos, en Alemania. Por lo tanto, si bien, como bien decía, el impacto de la política monetaria es más acotado, de todas maneras algo contribuye. De todas maneras, y ahí hay que poner cierto cuidado desde el punto de vista del mundo emergente, porque si bien las tasas base, por ejemplo, decía, digamos, la tasa a 10 años del bono del Tesoro de Estados Unidos baja, los premios por riesgo han subido, digamos, por lo tanto, el impacto final para una economía como la nuestra, para efectos de endeudarse afuera, es más acotado, digamos, porque está siendo parcialmente compensada esa caída en las tasas largas por aumentos de premios, que tienen que ver con este escenario, en el caso nuestro, digamos, social, que claramente está siendo o está teniendo, digamos, algún impacto en los premios, porque hoy día nos ven como una economía más riesgosa, más incierta, y para el resto la economía emergente, por, ¿no es cierto?, el impacto que este escenario global menos favorable, digamos, les implica sobre sus economías, como por ejemplo el caso de Brasil u otra, o México o algunas otras economías emergentes.
Ahora, ¿es una tormenta perfecta para Chile, dado que tenemos inflación, como comentábamos hace algunos minutos? Hay inflación, no descontrolada ni nada, pero apareció un poquito de inflación. Pareciera ser que muy ligada al tipo de cambio, me imagino yo. No tenemos crecimiento, digamos, tenemos, o sea, ¿estamos en una estanflación, como se denomina técnicamente, o esto es una cuestión transitoria por choque externo de tipo cambio que va a pasar? ¿Cómo lo ves tú?
Mi mirada es que, bueno, efectivamente, digamos, buena parte de la sorpresa inflacionaria que conocimos hoy día, 0,4 de inflación para febrero, está asociado, digamos, a tipo cambio. Fue fundamentalmente auto y transporte aéreo, y en algún grado también transporte interurbano, que fueron las sorpresas, digamos. Pero claramente lo que estamos viendo es un traspaso de tipo cambio a precios que genera estas presiones inflacionarias. Mi visión, sin embargo, es que esto debería tender, digamos, a ir moderándose, porque tenemos una demanda interna muy debilitada, y por lo tanto hoy día hay menos espacio para que continúen traspasando a precios finales las empresas estos aumentos cambiarios, digamos. Y por lo tanto, mi visión es que, si bien hoy día tenemos una inflación en 12 meses cercano al 4%, 3,9, esto debería ir retrocediendo, probablemente a partir del mes de abril, producto de esta demanda interna muy, muy débil. Por lo tanto, por lo menos mi visión es que hacia fines de este semestre el Banco Central tendría espacio para bajar tasa y contribuir a que esta desaceleración sea menos marcada. Aún así, vamos a tener probablemente en Chile un segundo, tercer y cuarto trimestre por debajo de lo que estábamos previendo, ¿no es cierto?, aún con la crisis social, digamos, y este primer trimestre probablemente va a ser mejor de lo que estábamos previendo, digamos, porque las cifras de actividad, particularmente, ¿no es cierto?, el mes de enero, probablemente de febrero también van a ser mejores de lo que veníamos viendo, pero esto va a ser algo también transitorio, digamos, vamos a tener una debilidad que se va a sostener hacia los siguientes trimestres, y por lo tanto creo que va a ser importante en ese sentido la acción que el Banco Central pueda tomar de manera de contribuir a que esta desaceleración sea algo más moderada. Todo el mundo está bajando tasas, digamos, y eso da espacio justamente al Banco Central para que en su momento pueda hacerlo también. Claro.
Oye, pero eso implica que tú ves espacio para baja de tasa a pesar de esta inflación que estamos teniendo hoy día, que ya hablábamos 4%, es como empieza a ser molesto.
Es molesto, sí.
O sea, empieza a ser molesto en muchos sentidos. Entonces, a pesar de esta subida, que tuvimos medio punto de inflación en enero, ahora febrero 0,4, es como 1% casi en un par de meses. Igual tuve espacio para que el Banco Central baje tasa, entonces.
No ahora, pero sí, como decía, digamos, hacia fines de este primer semestre, porque los siguientes meses van a mostrar registros inflacionarios más bajos, o por lo menos esa es nuestra lectura, entendiendo, como decía, digamos, que la demanda interna está muy débil y por lo tanto va a haber menos espacio para nuevos traspasos de tipo cambio de precio final.
Okay.
Eso daría el espacio, digamos. Oye, no ahora, pero en algún momento sí, en los próximos meses.
Salió un analista hoy día en la mañana, americano, que decía que la Fed va a bajar tasa de nuevo.
Efectivamente.
Que cuando se da este fenómeno de bajada de tasas rápida y sorpresiva, normalmente viene otro. Otra baja de tasas, ¿tú también ves un espacio para que en Estados Unidos sigan bajando las tasas incluso?
Sí, se espera que en la reunión que estaba programada para la Fed, para política monetaria, que es el 18 de marzo, la Fed vuelva a bajar en 50 puntos base y vuelva a hacerlo luego, digamos. Es decir, estamos esperando por lo menos 75 puntos base de recortes adicionales, mira, por parte de la Fed.
Mira.
Sí, así que vamos a llegar a
niveles... En el corto plazo.
Durante este año. En el corto plazo, muy en el corto plazo. Estoy hablando en 10 días más. El segundo recorte 50 puntos y probablemente hacia abril, mayo, digamos, otros recortes adicionales. La tasa larga en 0,7 de alguna manera está recogiendo eso, digamos. Esto está básicamente incorporando el hecho de que vamos a tener una Fed mucho más activa. Ahora, hay que reconocer que la Fed ha sido muy activa, digamos, es un banco central muy arriba de la pelota. Y eso creo que es una buena noticia, está muy pendiente, digamos, de lo que está ocurriendo
en los mercados. Ayer Sergio estuvo, José Ramón Valente, acá en la radio, y dijo que veía al Banco Central, bueno, como ex ministro de Economía, ¿no? Que veía al Banco Central muy callado acá, muy poco activo.
Sí, verdad,
muy como poco como activo, tú dijiste que la Fed estaba muy arriba de la pelota, acá parece que pareciera que no están tan arriba de la pelota. ¿Cuál es tu opinión ahí?
Yo creo que el Banco Central efectivamente debería comenzar a dar algún lineamiento, digamos, entendiendo que estamos en una situación extraordinaria, un escenario que cambió muy rápidamente en uno o dos meses desde el punto de vista externo, por lo tanto creo que dar alguna señal me parece importante. Es cierto que el Banco Central a lo mejor está hoy día esperando el IPOM, digamos, que se publica a el primero de abril, digamos, y hacia fines de este mes tenemos la reunión de política monetaria. Pero creo que sería útil.
Se ve lento.
Sí, falta harto, digamos. En un mundo que está cambiando muy rápidamente, uno esperaría tal vez, ¿no es cierto?, que haya alguna señal, al menos de tratar de orientar para dónde va la cosa, aunque no es fácil, digamos. Es decir, con un tipo de cambio que tendió a subir, digamos, una inflación que es más alta y un mundo que se está debilitando, es una combinación compleja.
Pero es más fácil para la Reserva Federal, entonces, hacer movimiento que acá.
Ahora, la Reserva Federal estaba bajo un contexto tal vez menos complejo, en el sentido de que, naturalmente, digamos, desde el punto de vista cambiario no tenía mayor problema, y la economía, desde el punto de vista de la inflación, tampoco estaba mostrando presiones, digamos, por lo tanto, tendría, digamos, en ese sentido, menos complejidades para tomar una decisión como la que tomó. En el caso local, la combinación de cosas es más complejo. Recordemos además que tenemos un Banco Central que todavía está en un proceso de intervención, lo tiene suspendido de intervención cambiaria. También tiene que tomar decisiones por ese lado en función de lo que vaya a ocurrir durante marzo, probablemente durante la próxima semana o durante la próxima semana, que podría ser más complejo.
Pareciera que el dólar se soltó,
Sí, efectivamente.
¿Llegó a 8.30 ahora?
8.30, 8.31, 8.30... 30 y medio está casi ahora.
Y la volatilidad ha subido, digamos, también del tipo de cambio, que fue el argumento que usó el Banco Central en su momento, digamos, para intervenir. Ahora, en este caso es porque se trata de un shock externo.
Claro, entonces no hay mucho que hacer, pareciera.
Hay que gastar la reserva en eso.
Efectivamente, si tú intervienes en este contexto, es poco el impacto que genera, digamos, porque se asocia, digamos, un fenómeno global, y ahí claramente hay muy poco que hacer, digamos. Pero creo que es importante dar señales, digamos, o dar alguna orientación, plantear, digamos, al menos
hablar,
que está viendo lo que será, decir, digamos, algo. Yo creo que el mercado, a lo mejor, probablemente está echando de menos algo en esa línea.
Sí, como que están de vacaciones.
Sobre todo viendo los mercados como están. O sea, yo me acuerdo que en la época del 2008-2009, de Gregorio estaba, actuando arriba de la pelota inmediatamente, y bajó la tasa de 7% a casi cero.
Se demoraron,
en muy poco tiempo lo hizo. Y ahora hay shock, o sea, hay bolsas cayendo 3%, 4%, lo cual es una cuestión
potente,
grave.
Claro.
Potente.
Sí, estoy de acuerdo, digamos. Yo creo que sería deseable, digamos, alguna señal por parte del Banco Central.
Pero otro nivel de problema. Estamos hablando de una cosa que, además, la recuperación de esto debería ser rápida, ¿no?
Efectivamente, digamos, todo apunta que en el escenario base vamos a tener una recuperación hacia el segundo o tercer trimestre. Probablemente en el caso de Europa viene con algo más de rezago, digamos, por eso se está anticipando recesión en el caso de algunas grandes economías de Europa, como Alemania, tal vez Italia también, que está más comprometida al punto de vista del coronavirus y está generando, digamos, disrupciones en la economía, digamos, a través, ¿no es cierto?, de controles, es decir, poca producción, digamos, limitaciones para el desplazamiento de personas. Naturalmente eso tiene un impacto económico relevante. Versus China, ¿no es cierto?, que ya está saliendo, no sé si está saliendo, pero el nivel de contagios claramente está mucho más acotado, está bajando, es decir, ya está en una etapa de salida, yo me atrevería a decir, en el caso China, y por lo tanto uno debería ver que China hacia el segundo trimestre comienza, digamos, a repuntar. Y hoy día más bien China pasa a ser, digamos, una suerte, digamos, de referente a ver cómo atacar, digamos, el coronavirus, qué medidas tomar, aunque hay que reconocer que los chinos tomaron medidas tremendamente draconianas, digamos, que es imposible probablemente aplicar, digamos, en nuestra economía.
Está sintiendo efecto, o sea, 150 contagiados en una base de 80,000+, si es que es verdad, y en cambio en Irán, 1,200 contagiados a una base de 6,000.
Claro.
Ahora, Eso quiere decir que quizás se puede controlar la cuestión.
Claro, ahora hay que recordar que los chinos básicamente establecieron una cuarentena en una ciudad de 2 millones de personas, digamos. ¿Eh? Claro. Probablemente solamente los chinos...
De 12 millones.
De 12 millones de personas. Solamente los chinos y los habitantes de Corea del Norte pueden aplicar, digamos, medidas de esa naturaleza.
Claro. Increíble.
Bueno, buenísimo. Don Sergio Lehmann, entonces, economista jefe del BCI. Muchas gracias, Sergio.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias. Muchos saludos por toda su familia.
Muchas gracias, pues.
Oye, vamos a hablar con Víctor Arriola, gerente general de Ford.